Injusticia.
Tabú.
Pornografía.
Relación.
Masacre. Adicción.
Sexo.
Creencias. Abusos.
Desapariciones.
Injusticias.
Tabú.
Pornografía.
Relaciones.
Masacres. Adicciones.
Sexo.
Creencias. Abusos.
Desapariciones.
Injusticias.
Pornografía.
Relaciones. Masacres. Adicciones.
Sexo.
Creencias.
Abusos.
Desapariciones.
Injusticias.
Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Bienvenidos una vez más a Charlas de lo Prohibido, donde Sebastián Pinto, Paola Beltrán y quien les habla, Alejandra Moreno, estaremos tocando un tema bastante controversial en los últimos días.
La indiferencia es un estado afectivo neutro que suele definirse como alguien que ni siente ni padece, a la cual se le asocia insensibilidad, desapego y frialdad. Solo cuando recibimos un zarpazo de indiferencia y sus garras nos producen heridas, entendemos de una manera más real lo que esto significa. No solo se traduce en una ausencia de respuesta, sino que transmite un mensaje de que importamos poco. Quien conlleva este sufrimiento está expuesto al desconcierto, la inseguridad, aumento de ansiedad, sensación de soledad, baja autoestima y además de esto le genera tensiones, confusión e intranquilidad.
Cerca de 1 millón de indígenas que habitan nuestro país, distribuidos en 80 grupos, son rehenes del conflicto y no pueden permanecer neutrales ante los grupos armados y son tildados a la ligera de terroristas con ocasión a sus protestas. Pero, ¿cómo tantas comunidades no van a protestar si han sido víctimas del desplazamiento forzado? Minas antipersonas, reclutamiento de jóvenes, ocupación ilegal a sus territorios, con sus niños muriéndose de hambre. Esto como resultado del abandono estatal, donde la única manera en que han hecho presencia las comunidades indígenas ha sido por medio de la fuerza militar, y como consecuencia siguen siendo vulnerables, a tal punto que se devasta la integridad de las mujeres y niñas por medio del acceso carnal abusivo, como bien lo hemos escuchado con el caso de la niña Ambera.
Y como se conoció recientemente la noticia de que al menos 23 niñas indígenas en el Guaviare fueron abusadas sexualmente por miembros del ejército.
Sin embargo, este conflicto tiene un matiz aún más doloroso y mortal: nuestra indiferencia como sociedad y país, ese elemento racista en nuestra problemática nacional. En el marco del conflicto armado, también han sido de los más vulnerables, un elemento en disposición de manos poderosas. Durante este año se han asesinado 47 líderes y defensores de derechos humanos indígenas, según Indepaz, de los cuales 28 son indígenas del Cauca, un corredor para el tráfico de cocaína y marihuana en donde se concentran varios grupos criminales del país. Dentro del lenguaje indígena, estos asesinatos se conocen como mala muerte, es decir, la irrupción con el flujo natural de la vida, en donde morir debe ser un hecho digno y al no ocurrir de esta manera, se produce una mala muerte. Se reduce y aniquila la diferencia étnica y política que encarnan los pueblos indígenas y de quienes hacen parte de ellos. Se detienen las agencias políticas de los pueblos para interrumpir y administrar su existencia. Se han visto sometidos a una cosificación histórica a lo largo de la historia. Se han ubicado de manera transable, como si se trataran de un producto a comercializar. Para la muestra de un botón, la venta de las niñas Guayú en La Guajira.
Aún recuerdo mi clase de historia en el colegio, en donde la profesora nos contaba que durante el descubrimiento de América, los indígenas intercambiaban su oro por espejos. En el fondo, sé que esa simple frase terminó en la concepción para todos mis compañeros de que los indígenas son simples y explícitamente bobos. Una simple frase que solo prolonga la discriminación y la falta de incomprensión. Mientras que para los europeos el hallazgo de un nuevo continente significó un nuevo mundo, para los indígenas significó una irrupción. No es que los indígenas necesitasen vehementemente la redención de seres humanos más ilustrados, porque su forma de vivir ya era muy valiosa. Contrario a lo que pensamos, esa conquista aún no termina. El pasado colonial se convierte en la columna vertebral del racismo estructural vigente actualmente.
Tal cual lo dices tú, Sebas, en pleno siglo XXI vemos la colonización como algo que ocurrió hace siglos y que quedó escrito en los libros de historia. Pero el eco de la conquista sigue retumbando en la calidad de vida paupérrima que hoy tienen los indígenas en gran parte de América Latina. Y para comprender la indiferencia y el racismo a los que son sometidos nuestros indígenas actualmente, es necesario remontarnos al pasado. Resulta que un grupo de científicos de University College of London analizaron los datos sobre la población existente en América en 1492 y llegaron a la conclusión que a finales del siglo XV en nuestro continente vivían entre 60 y 70 millones de personas, es decir, una población 10 veces mayor a la de España y Portugal juntas en ese tiempo. Y en tan solo un siglo fueron reducidas a 6 o 7 millones de indígenas. Estos cálculos son atroces y evidencian que lo que ocurrió en América, más que una conquista, fue una masacre y casi que un exterminio a la población. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo fueron capaces los europeos de perpetrar tal atropello?
Y Pao, no fue únicamente con el pintoresco trueque de espejos por oro, plata y esmeraldas, como nos lo contaron en el colegio, sino que los indígenas morían rápidamente porque sus organismos no tenían las defensas ante las enfermedades nuevas como la viruela, el sarampión, además de las guerras y la esclavitud respaldada por la Iglesia Católica en el nombre de Dios a las que fueron sometidos. Es por ello que durante la colonia española, personajes cultos escribieron crónicas como si se tratase de un cuento, de una aventurilla o como tratando de justificar las barbaries que se cometieron contra los nativos americanos. Y es aquí donde quiero hacer mención de un ilustre personaje, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, porque sus escritos revelan la percepción de los españoles hacia los indígenas.
En una de estas crónicas, Fernández describe a los indígenas con los siguientes adjetivos, y cito: «Demás de ser todos idólatras, con otros muchos vicios y tan feos que muchos de ellos, por su torpeza y fealdad, no se podrían escuchar sin mucho asco y vergüenza, ni yo los podría escribir por mucha suciedad. Esta gente, que su natural es ociosa, viciosa y de poco trabajo, son melancólicos, cobardes, viles y malinclinados, mentirosos y de poca memoria. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoñosa por no trabajar. Otros se ahorcaron por sus manos propias y a otros se les crecieron tales dolencias, en especial de unas viruelas pestilenciales que vinieron generalmente en toda la isla, que en breve tiempo los indios se acabaron».
Al escuchar estas palabras es inevitable sentir indignación por la manera tan miserable con la que trataron a los indígenas y, como bien lo argumentó el periodista y el escritor Eduardo Galeano en su obra, Las venas abiertas de América Latina. América no era un continente vacío y atrasado, por el contrario, vivían muchedumbres de pueblos con siglos tejiendo su propia historia, a tal punto que para el 12 de octubre de 1492 había grandes civilizaciones.
Yo entiendo la frustración que podemos sentir al pensar: yo no puedo hacer nada para cambiar un tema de hace siglos. Y hay varios puntos que tratar aquí. Y es que el mismo lenguaje ya discrimina. Un término como, por ejemplo, malicia indígena parece inofensivo a simple vista. Pero lo que hacemos al replicar estas palabras es reafirmar el estigma de que los indígenas son traidores, ordinarios y viles. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado indio patirrajao como adjetivo despreciativo, como una ofensa hacia el otro? Lo que implícitamente dejamos marcado es que ser indígena es un insulto. Solo corrigiendo esta conducta ya estaríamos significando un avance en la lucha por la no discriminación. Entendamos también que la lucha de los nativos ha persistido a pesar del daño, a pesar del tiempo. La cosmovisión de estas comunidades es la de un equilibrio entre todo lo que existe. Les han saqueado sus tierras, despojado de su territorio y olvidados en muchas ocasiones por el Estado.
El resultado de la esclavización y de 500 años de indiferencia está presente en nuestra cotidianidad. Solo por dar un ejemplo, el pasado 21 de mayo se conoció un audio grabado durante una sesión para el desarrollo integral de la política indígena para el Consejo del CRIC, donde el funcionario Alejandro Plata Peña, perteneciente al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, insultó a los indígenas vilmente, mientras ellos exigían al gobierno nacional 70 mil millones de pesos para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19 en sus comunidades.
Porque ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida y mezquinos. Barbarios. Yo ya odio estos hijos de putas. A veces pienso, amor, que mamera tener que hacer un contrato con esos males el otro año. Si no lo hago, amor. Pero, hijos de putas. Pides.
Pero estratégicamente, ¿por qué será que quieren esa mierda, no?
¿Quién? ¿Los de qué? Por plata, son los hijos de putas. ¿Quieren plata, amor? Son de una mis. Me faltan decir, no puedo creer.
Siglos diferentes, indolencia semejante. Podemos ver cómo las palabras de Alejandro Plata no difieren mucho de las descritas hace 500 años por Gonzalo Fernández.
Lamentablemente es algo que se sigue viendo, hace parte de nuestra idiosincrasia, porque de manera inconsciente, por lo que hemos visto, escuchado, en el fondo del pensamiento colectivo, siguen quedando rastros de discriminación e indiferencia, donde se propugna el amor y el respeto al otro, pero no se aplica. Necesitamos evaluarnos, evaluar si hemos tenido conductas racistas o elitistas y mirar de qué manera lo vamos a solucionar. Hace un momento hacíamos mención en cómo los españoles y la Iglesia Católica asesinaban a nuestras comunidades indígenas en el nombre de Dios y relacionamos esta situación con la tan conocida Santa Inquisición. Pero es aquí donde debemos hacer una pausa y hacer varias aclaraciones al respecto, porque sin duda alguna el sentido verdadero de lo que es Dios se ha dañado a causa de estos hechos históricos que tanta indignación traen.
El hecho de que una persona traiga una cruz, una túnica, un rango eclesiástico o simplemente vocifere diciendo que conoce a Dios y que va a la iglesia, no representa lo que realmente es él. Porque si yo como hijo decido tomar el camino de la violencia, no quiere decir que mis padres me hayan enseñado este camino. De la misma manera pasa con los principios de Dios. Sin importar qué tanto creo o no en lo que dice la Biblia, es de resaltar cómo a través de la vida de Jesús se nos enseña a amar al prójimo, a que no importa mi raza, mi género, mi inclinación sexual, mis ideologías, mi manera de ser y vestir. Yo debo aprender a amar y a respetar por encima de ello, porque todos somos seres sociales que necesitamos del amor del otro, porque todos somos personas que compartimos una misma porción de este mundo.
Por último, les preguntamos a un par de conocidos nuestros qué opinaban acerca de los indígenas. Y estas fueron sus respuestas.
Lo que pienso de los indígenas es que aún en medio del siglo XXI, de toda la actualización, de toda la tecnología, ellos viven sin ello, sin un aparato electrónico por el cual se puedan comunicar o ver.
Pues mi opinión de ellos es que son una población la cual su vida gira en torno a la naturaleza y a la adoración de la misma.
Los indígenas son nuestras raíces, tradiciones, costumbres, genes. ¿Por qué se le da tanta importancia a un monumento y no a los indígenas que son ese pedacito de historia viviente para nuestro país?
Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Elie Wiesel, escritor americano nacido en Rumania. Les damos muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y habernos escuchado. Recuerden que cada miércoles encontrarán un nuevo episodio por esta plataforma. Les invitamos a seguir nuestra página en Instagram, @charlasdeloprohibido, en donde encontrarán contenido diario. Les invitamos a dejarnos sus comentarios en nuestro post con la imagen de la portada de este podcast. Adicional, si desean comunicarse con nosotros, no duden en dejarnos un mensaje directo por esta misma red social.